La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Economía global en riesgo por posible impago de Estados Unidos. Es como jugar con fuego, dice experto. Ex empleada de Facebook dice que la red es dañina para niños. Informe de las Naciones Unidas advierte de crisis global por escasez de agua. Daniel Ortega inicia su campaña electoral acusando de terrorismo a los obispos. Reacciones en Ecuador tras publicación de los Pandora Papers. Guatemala experimenta descenso de casos positivos de COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general nuestro colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 5 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La posibilidad de que Estados Unidos incurra en el impago de sus obligaciones si el Congreso no aprueba el aumento del techo de la deuda generaría un efecto dominó en la economía mundial, con graves implicaciones en los países latinoamericanos, advierten los expertos. Nos informa Jorge Agobián.
La economía global, construida sobre las finanzas de bonos y préstamos estadounidenses, sentiría el impacto inmediato si Estados Unidos cae inéditamente en default.
Y para el mundo también sería devastador.
El exdirector del Departamento de Asesoramiento Financiero del Banco Mundial, Marcelo Hugale, lo explica.
Todos los bancos centrales del mundo, incluido China, tienen sus reservas en dólares, pero no lo tienen solamente en dólares en efectivo, lo tienen en deuda del gobierno federal americano. Pero si la deuda más segura deja de ser segura, todo ese esquema tiembla.
El presidente Biden reconoció que el escenario es catastrófico, pero posible, dada la disyuntiva que existe en el Congreso para aprobar el aumento del techo de la deuda.
Catastrophic event for our economy.
La fecha tope que el Departamento del Tesoro ha dado a los legisladores es el 18 de octubre. A partir de ese momento, cada día podría poner en riesgo las finanzas globales.
El respaldo de las monedas de todos los países de golpe se debilitaría, porque esos treasury bills, esos bonos del gobierno americano, valdrían menos.
América Latina y el Caribe no escaparían del caos, indica el experto.
Sería tanto más grave que lo que pasó con el COVID-19.
Sobre todo porque una de cada tres naciones de la región está en situación de vulnerabilidad financiera, de acuerdo con un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la última década se ha registrado la actual incertidumbre, dada la puja política en el Congreso estadounidense. Pero finalmente se ha logrado el aumento o suspensión de la deuda, normalmente a último minuto. Las reacciones en los mercados financieros internacionales, como ocurrió en 2011, podría ser otra consecuencia bajo el actual panorama, indica el economista Gregory Dacko.
Es un poco como jugar con fuego. Cuanto más te acercas, más te arriesgas a quemarte.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Una científica de datos que trabajó para Facebook dijo este martes ante el Congreso de Estados Unidos que los productos de la red social son dañinos para los niños y alientan la polarización. Detalles con Jacopo Luzzi.
Fue una audiencia impactante en la que Francis Hogan se mostró persuasiva ante legisladores que formularon preguntas relevantes sin divagar, algo que a menudo puede pasar. La informante acusó a Facebook de ser incapaz de limitar los contenidos peligrosos y entonces los senadores de ambos partidos prometieron unidad frente al intento de reducir los daños causados, en particular a los adolescentes.
This is
La denunciante Frances Haugen advirtió el martes a los senadores que el gigante de las redes sociales ha engañado repetidamente al público sobre cómo sus contenidos dañan a los niños y avivan la división y el odio.
El liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque han puesto sus ganancias astronómicas antes que las personas. Se necesita la acción del Congreso. No resolverán esta crisis sin su ayuda.
El Senado celebró la audiencia después de que Haugen compartiera con medios de comunicación miles de documentos internos de Facebook. La informante dijo que el gigante de California hizo muy poco para limitar la difusión de la desinformación y mencionó como ejemplo las denuncias infundadas de fraude en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020.
El resultado ha sido más división, más daño, más mentiras, más amenazas y más combate. En algunos casos, esta peligrosa charla en línea ha llevado a una violencia real que daña e incluso mata a la gente.
Los documentos citados por Haugen incluye uno en el que investigadores de la empresa reconocieron que Instagram puede dañar la salud mental y la imagen corporal de los jóvenes. El senador Blumenthal, en llanto, leyó el mensaje enviado por un estadounidense.
Mi hija de 15 años amaba su cuerpo a los 14. Estaba en Instagram constantemente y tal vez publicaba demasiado. De repente comenzó a odiar su cuerpo y su dismorfia corporal, ahora anorexia, y estaba en serios problemas antes de que encontráramos tratamiento. Me temo que nunca volverá a ser la misma.
El comité invitó a Facebook a testificar bajo juramento en su investigación sobre adolescentes, luego de que el portavoz de la empresa Andy Stone escribiera en Twitter que Haugen no tiene la competencia, no está calificada para hablar de estos asuntos, como también ella dijo durante la audiencia. El vocero también dijo que es hora de comenzar a crear mejores reglas, más estándar para Internet y que el Congreso empiece a actuar.
Gracias, Jacopo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América. Por La Voz de América desde Washington. Un informe elaborado por las Naciones Unidas advierte de una potencial crisis global debido a la escasez de agua. Leonardo Bonet amplía la información.
Gran parte del mundo no está preparada para las inundaciones, huracanes y sequías que se teme se agraven con el cambio climático y necesita urgentemente mejores sistemas de advertencia para prevenir desastres relacionados con el agua, advirtió la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas. La actual administración de los recursos hídricos es fragmentada e inadecuada, concluye el estudio publicado este martes. Además, señala que casi el 60% de los 101 países incluidos en el análisis necesita mejorar sus sistemas de pronósticos a fin de prevenir una devastación debido a severos problemas climáticos. La agencia AP informa que con el crecimiento de las poblaciones, se anticipa que el número de personas con acceso inadecuado al agua aumente a más de 5.000 millones para 2050, es decir, un incremento de 3.6% frente a los 3.600 millones calculados en 2018, señala el informe. Entre las medidas recomendadas están las de mejorar los sistemas de alerta en zonas propensas a inundaciones y sequías que puedan, por ejemplo, identificar cuándo se anticipa el crecimiento de un río. También es necesario un mejor financiamiento y coordinación entre los países para el manejo del agua, de acuerdo con el estudio de la Organización Meteorológica Mundial, un organismo de la ONU, agencias de desarrollo y otros grupos. El análisis concluye que desde el año 2000, los desastres relacionados con inundaciones aumentaron globalmente 134% comparado con las dos décadas previas. La mayor parte de las muertes y pérdidas económicas relacionadas con inundaciones ocurrió en Asia, donde en los últimos 12 meses, aguaceros extremos han causado enormes inundaciones en China, India, Indonesia, Japón, Nepal y Pakistán. La frecuencia de los desastres relacionados con sequías ha aumentado 29% en el mismo periodo. Los países africanos registraron la mayor cantidad de muertes relacionadas con sequías. Las mayores pérdidas económicas por sequías tuvieron lugar en Norteamérica, Asia y el Caribe, según el estudio de la Organización Meteorológica Mundial. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su primer discurso electoral como candidato a su tercera reelección consecutiva, llamó terroristas a los obispos católicos y defendió el encarcelamiento de los aspirantes presidenciales opositores. Nos informa desde Managua, Donaldo Hernández.
Esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista, Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre.
Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas. Son los que los alentaban.
La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro.
Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo nicaragüense.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones.
No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido.
No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Gracias, Donaldo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, se pronunció sobre la publicación de los llamados Pandora Papers, que lo señalan, junto a otros dos mandatarios de la región, por el uso de empresas offshore en paraísos fiscales. Desde Quito la información con Néstor Aguilera y con las reacciones.
Ecuatorianos.
En un mensaje a la Nación de 6 minutos de duración, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso reconoció que hasta 2017 tuvo inversiones legítimas en otros países, pero dijo que desde entonces eso cambió.
Y asimismo, es público que al crearse la ley de 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas.
Lasso se refirió así a la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que pone en evidencia el manejo de dinero por personajes públicos, riquezas secretas y evasión de impuestos, entre otros temas. En la filtración se asevera que 3 jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales. En Ecuador el tema generó reacciones inmediatas, en especial de corrientes opuestas al gobierno que hablan de conflictos éticos y jurídicos.
Todo el mundo en el Ecuador se pregunta si el presidente quiere cobrar impuestos a la clase media porque él y todos los ricos del país tienen su riqueza fuera del país.
Napoleón Santamaría, doctor en Derecho especializado en temas tributarios, aclaró que si una inversión es lícita y paga impuestos, no tiene por qué ser satanizada.
Y ahí está el gran problema, confundir a un concepto de paraísos fiscales entre aquellos que los utilizan para no tributar y guardar o esconder sus capitales, de aquellos otros que hacen inversiones lícitas, transparentes.
De acuerdo con la investigación periodística, además del presidente ecuatoriano, se señala a los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de República Dominicana, Luis Abinader. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Guatemala registra una disminución de contagios al inicio de octubre, pero la alerta persiste porque las autoridades prevén una cuarta ola de la pandemia de COVID-19 en noviembre. Nos informa desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
La positividad era del 37%, luego logramos bajarla a cerca del 19% hace 15 días y hoy estamos situados en el 11% de positividad.
Así como sucedió en la capital, a lo largo de Guatemala se registra también una disminución de casos de COVID-19 justo después de alcanzar el pico más alto de la pandemia.
Lo tuvimos en el mes de agosto, cuando se registraron 5.826 casos en un solo día.
El promedio nacional de casos diarios actualmente es de 3.000, la cual es aún una cifra alta según el epidemiólogo Erwin Calgua.
Sigue siendo una curva elevada, no hemos llegado a aplanarlo como es deseable.
Asegura que la variante Delta sigue presente, pero dos factores han provocado el descenso de casos.
Disminuyó en el momento en que se pusieron esas restricciones con el estado de calamidad. Eso hizo la primera bajada. El segundo aspecto es que creemos que tiene que ver mucho también con el tema de que las poblaciones están dando cuenta de la importancia de que no haya una transmisión.
La alerta persiste porque según predicciones de la Universidad de Washington, noviembre tendrá un nuevo repunte.
Una alta posibilidad del alza de casos que podría darse en el mes de noviembre como consecuencia de una cuarta ola.
Lo más preocupante es la cifra de fallecidos, que supera los 13.700 casos, y por eso autoridades reiteran el llamado a vacunarse. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la preocupación de las autoridades ecuatorianas por la extrema violencia que se registra en algunas cárceles del país, particularmente en aquellas donde hay presos vinculados a cárteles del narcotráfico. El tema está relacionado con el crimen organizado y su presencia en el país. Y nuestra corresponsal en Ecuador, Giselle Jácome, lo plantea en esta entrevista con el coronel Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa.
Bueno, básicamente, a mi manera de pensar, el tema se ha salido de control por parte del Estado ecuatoriano. Desde mucho tiempo atrás, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico han venido permeando la sociedad ecuatoriana y el estamento gubernamental, el estamento de control y el estamento jurídico, lo que le pone en una posición sumamente grave al Estado ecuatoriano como tal. Eso por un lado. Por otro lado, la influencia y el accionar de carteles internacionales como el cartel Jalisco Nueva Generación, como el cartel de Sinaloa, indudablemente han movido el tablero del crimen organizado en la región y especialmente en Ecuador. Y estas dos estructuras mexicanas han venido a explotar ciertas debilidades que había en territorio ecuatoriano y contrataron o tercerizaron esta relación con megabandas que operan especialmente en la costa ecuatoriana. Megabandas que se encargan de proteger los centros de acopio, las plataformas internacionales de distribución, las rutas que van o por donde se traslada la actividad del narcotráfico. Y esto, a su vez, lo ha trasladado también hacia los centros carcelarios, en donde se da una lucha intestina contra los mismos grupos o estas megabandas por el control de los pabellones. Pabellones que están ligados directamente a la actividad de corrupción que existe al interior de los centros carcelarios, en donde están involucrados la policía, donde están involucrados los guías penitenciarios y los administradores de los centros carcelarios.
Exacto. Entonces, mi siguiente pregunta tenía que ver con eso. Ciertamente las bandas tienen fuerza al interior de las cárceles, pero alguien les debe permitir que ingresen las armas. ¿Cómo está esto relacionado con la Policía Nacional, como usted lo ha dicho, por ejemplo, o con los guías carcelarios, los guías penitenciarios?
Es un asunto de corrupción, así concretamente, porque se compran conciencias o se amenazan a funcionarios con el propósito de que trabajen directa o indirectamente para el crimen organizado y las megabandas. Entonces, entran un sinnúmero de armas al interior de los centros penitenciarios a vista y paciencia de las autoridades. Fíjense las declaraciones del ministro de Defensa y dice lo siguiente, más o menos así, ¿no? Sabemos exactamente por dónde entran las armas, sabemos cómo ingresan las armas, porque las desarman, por ejemplo, un fusil se desarma y esto pasa por los diferentes filtros y tiene su costo. Pregunta que yo me hice el momento que escuché estas declaraciones es si saben cómo ingresan y saben cuál es el procedimiento. ¿Por qué no hacen nada? Pues porque eso quiere decir que observamos y somos cómplices indirectos, pero si es que observamos y no actuamos, entonces la situación es mucho más grave todavía. Ese es el punto que me parece que tiene que abordarse, o sea, la corrupción enquistada en todos los estamentos. Por eso yo he propuesto al gobierno nacional que sea la Policía Nacional quien se haga cargo temporalmente por un año y medio a dos años de todos los centros carcelarios hasta restablecer el orden y hasta restablecer la paz al interior de estos centros carcelarios. Pero una cosa es la parte operativa, que es lo que va a hacer la policía, y otra cosa diferente es la administración. Hay que colocar administradores de centros carcelarios que tengan el perfil adecuado, criminólogos, psicólogos, psiquiatras, expertos de manejo de crisis, expertos de manejo de riesgo, antropólogos, gente que verdaderamente tenga una especialización y que pueda contribuir ¿en qué? A reducir los niveles de inseguridad, por un lado, reducir la corrupción, por otro lado, y reducir lo que dice la norma constitucional, que es básicamente el reintegrar a la sociedad a estas personas que están privadas de libertad. Eso es importante, o sea, la reinserción social.
Era el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad y defensa, analizando los alcances de la violencia en las cárceles en Ecuador, que estaría vinculada con el narcotráfico y con el crimen organizado internacional. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de La Voz de América. Henry Llanos les informa. Hoy es martes de béisbol, noche de comodines para dos equipos que llegaron a estas instancias. Rafael Diver respondió a la hora de la verdad para los Medias Rojas de Boston y Aaron Judge se encargó de darle el empuje final a los Yankees de Nueva York y se estarán enfrentando en un peligroso juego de comodines. De un golpe la llave de los playoffs de las Grandes Ligas quedó definido. Nada de complejas situaciones de desempate, nada de caos en el último día. Y para los aficionados que querían dramatismo, pues se propone de esta manera. Habrá un duelo Yankees-Medias Rojas para abrir esta postemporada. A vida muerte en el Fenway Park. Suena familiar, estaremos listos, dijo el manager de Boston, Alex Cora, y deberá ser entretenido un partido que mucha gente aficionada al béisbol de Grandes Ligas estará esperando con mucha atención. Y cuando el Comité Olímpico Internacional otorgó los Juegos Olímpicos de Verano 2008 a Beijing, prometió que la justa mejoraría los derechos humanos y libertades civiles en China. En esta ocasión no se habla mucho de eso de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing, la primera ciudad en albergar los Juegos de Invierno y Verano, que se inaugurarán dentro de 4 meses, el 4 de febrero. En cambio, hay algunos llamamientos a los gobiernos para que boicoteen los Juegos con 3.000 atletas, patrocinadores y emisoras presionados por grupos de derechos que representan a las minorías de toda China. El presidente del COI, Thomas Bach, ha evitado las preguntas sobre la pertinencia de realizar los Juegos en China, a pesar de la evidencia de presunto genocidio, de una amplia vigilancia y crímenes contra la humanidad que afectan al menos a 1 millón de uigures y otras minorías mayoritariamente musulmanas. Y la FIFA negocia con las autoridades de Qatar eliminar el requisito de estar vacunado para la Copa Mundial del año próximo. El primer ministro qatarí, el jeque Khalid bin Khalifa bin Abu, en junio, que todo aficionado que quiera asistir al Mundial tendrá que vacunarse completamente contra el coronavirus, aunque no ha dicho nada aún sobre si los futbolistas tendrán que hacerlo. La FIFA y las autoridades de Qatar sondean la posibilidad de que hinchas, jugadores y dirigentes puedan certificar una prueba de haberse recuperado de COVID-19 o presentar pruebas negativas, según dijo la prensa internacional. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.